The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes del Valle Sonoro. Os doy la bienvenida a otro episodio más. Soy Isabel Núñez, responsable de la factoría de contenidos de The Valley, y os acompaño en estas conversaciones sobre innovación, tecnología, talento, marketing, con las que esperamos ayudaros en vuestras carreras y negocios. ¿Sabéis que en unos meses cumplirá medio siglo Microsoft? Bueno, ya sabéis que nosotros decimos Microsoft, el resto del mundo dice Microsoft. Pero para nosotros es Microsoft. 50 años ya de una empresa que ha cambiado y marcado la forma de organizar el trabajo en la oficina. En 1975, cuando la hegemonía la tenían las máquinas de escribir, dos jóvenes, Bill Gates y Paul Allen, se plantearon una visión: cambiar la forma en la que trabajábamos, proveer cada escritorio y cada hogar de un equipo informático. Desde el inicio, su crecimiento fue imparable. En los 80, salida a bolsa y lanzamientos históricos. En los 90, tuvo lugar su apuesta por Internet. En los 2000, llenan los hogares de entretenimiento, llevando los videojuegos a un nuevo nivel. Del 2010 al 2020, inicia una serie de compras de empresas que usamos tanto como Skype, LinkedIn, Yammer, Nokia. Y los años 20 de este siglo han apostado por ayudar a las empresas a reinventar las funciones empresariales y los sectores con la IA generativa. Todos conocemos Copilot. Para que nos cuente qué tiene Microsoft para que se haya mantenido con tantísimo éxito durante todos estos años, hoy he invitado a pasear por este valle a alguien que la conoce muy, muy bien. Él es David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft. Hombre inquieto y apasionadísimo de la tecnología. Dedica gran parte de su tiempo a divulgar, a compartir en eventos y en las clases las enormes posibilidades y oportunidades que ofrece el desafiar los límites a través de la tecnología. Hola David, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, Isabel. Menuda presentación, estoy aquí alucinado escuchándote, maravilloso. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí.
Tenía muchas ganas de pasear por este valle, que es un valle agradable, la verdad, que invita a reflexionar y a compartir muchas cosas. Oye, vamos a poner el corte de la serie que nos recomiendas.
Fenomenal.
Estoy a 30 minutos de allí. Llegaré dentro de 10. 9 minutos 37 segundos más tarde. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Pues ahí tenemos. Es un clásico, tan clásico, que ha dado tanto juego luego el señor Lobo, ¿verdad?
El señor Lobo...
Pero no digas de qué película se trata todavía.
Todavía no se puede decir.
No, vale. Todavía no.
Yo creo que lo conoce casi todo el mundo, ¿no? Este señor, que tiene una intervención cortísima, pero es un personaje grandísimo.
Totalmente. ¿Hay muchos señor Lobos en Microsoft?
Yo creo que no hay demasiados, pero yo recuerdo cuando llevaba poco tiempo en Microsoft, escribí una entrada en el blog interno que teníamos en consultoría, haciendo la analogía de que éramos como el señor Lobo, deberíamos ser como el señor Lobo, gente que soluciona problemas y que básicamente lo que hace es ofrecer tranquilidad a los clientes. Y recuerdo que por aquella época, debía ser 2003-2004, me tomaron un poco por loco en la oficina. Dicen, ¿este qué habla de la película esta de gángsters?
Porque llevas 23 años, que es que se dice rápido, pero son muchos años en una compañía. Toda una vida, ¿cómo empieza tu historia con la empresa?
Pues una historia curiosa. La verdad es que yo estaba ya, tenía como unos 25 años y estaba echando currículums para cambiar de empresa y buscando alguna tecnológica un poco grande. Y me dijo mi mujer, tira a Microsoft. Hombre, yo, a Microsoft estás loca, esto es demasiado grande. Y sí, me llamaron y me contrataron. La cosa fue interesante. Hice varias entrevistas, un proceso largo y muy estructurado. Y entré como consultor de desarrollo. Y muy interesante porque en Microsoft, como pasa en casi todas las empresas de tecnología, el departamento de consultoría y desarrollo es un poco como una píldora dentro, un poco cerrada, ¿no? Como casi una empresa dentro de una empresa. Pero bueno, fui pasando por distintos roles. La verdad es que es una empresa fantástica para aprender y hacer carrera. Y luego, unos años después, pegué el salto a preventa, salí del área de consultoría y descubrí un mundo nuevo completamente espectacular. Ahí entramos en los 2010, más o menos. Y vamos, tengo para contarte toda la historia. Sigo con la historia.
Sigue contándome contando tu historia, que es lo que me importa.
Lo interesante ahí en Microsoft es que yo creo que es una empresa que, aparte de ser una empresa muy estructurada, con una estructura bastante fija, una empresa muy madura, porque tenía, como decías, casi medio siglo, hay mucha libertad interna para, si tienes una idea loca, poder lanzarla, ¿no? Digamos que nadie te va a parar ninguna idea. Si te estrellas, bueno, pues ya te estrellarás tú solo con la responsabilidad, pero se promueve que la gente creativa, que la gente lance nuevas ideas. Entonces yo, cuando pasé al área de preventa, pues empecé a hacer las cosas de forma un poco distinta a cómo se hacían. A mí me obsesiona mucho esto, por lo que nos conocemos, lo sabes, me obsesiona mucho la formación, la divulgación, no aburrir al que nos está escuchando. Y en una compañía tecnológica donde vendes tecnología, es bastante fácil llegar a una reunión y aburrir al que tienes delante, ¿no? Yo veía reuniones de alto nivel, veía a los clientes delante bostezando. Decía, por Dios, ¿esto cómo puede ser esto? Y luego, una empresa grande de tecnología es una empresa con mucho especialista. Especialistas de un montón de productos. Ya conocéis Microsoft. Microsoft tiene un montón de productos y servicios distintos y muchos especialistas. Entonces yo me fui especializando, valga la redundancia, en un rol mucho más generalista, mucho más de hablar de la estrategia de la compañía, de por qué hacemos lo que hacemos, de qué tipos de productos en una gama muy amplia pueden ayudar a determinadas industrias. También teniendo en cuenta que yo estudié administración de empresas, no estudié informática, lo cual me pone ahí en una posición privilegiada. Sí, una posición de negocio muy interesante. Lo considero un privilegio, tengo mucha suerte, porque la parte técnica me viene de la parte autodidacta mía, pero la parte de negocio es la que aprendí estudiando, y esto siempre me ha ayudado mucho. Entonces empecé a hacer una cosa que no hacía nadie en Microsoft, que es empezar a hablar de la estrategia general de la compañía y de por qué ofrecemos los productos que ofrecemos. Y eso es lo que me llevó, pues allá por 2000, entre 2014 y 2016, a tener un rol que no existe realmente, que es una excepción.
Innovation Lead.
Innovation Lead. Lo empezamos a llamar Innovation Lead alrededor de responsable de innovación alrededor de 2017, pero realmente es un rol que no existe. Yo trabajo con todos los segmentos, trabajo con partners, con clientes enterprise, las grandes cuentas y clientes corporativos. Y mi rol consiste en explicar bien las nuevas tecnologías y tratar de, con los clientes, buscar escenarios de uso. Digamos, un paso previo a cuando el cliente ha decidido que quiere arrancar un determinado proyecto o que necesita una tecnología, yo entro antes intentando explorar qué tipo de tecnología tenemos y qué puede hacer por su negocio, que la verdad es que es un rol maravilloso. Y desde hace 4 o 5 años es prácticamente full time inteligencia artificial generativa, que es la revolución que estamos viviendo.
Me te iba a decir que cuál era tu relación con la tecnología, pero vamos, es que es de siempre.
Sí, yo, mi relación, recuerdo esto, suena un poco a batallita de abuelo cebolleta, pero recuerdo perfectamente de pequeño estar paseando con mis padres por el centro de Madrid después de cenar una noche de verano, y me quedé anonadado en el escaparate de una tienda de ordenadores, hablo allá por los 80, principios de los 80 probablemente, me quedé anonadado viendo una simulación 3D en un ordenador. Aquello era como ciencia ficción. Y entonces me empeñé en que yo quería hacer cosas con ordenadores. Esto me encantaba. Pero mi padre tenía una empresa, una consultora. Todos los hijos, yo soy el pequeño de 5, todos hemos pasado por ahí, yo trabajé por ahí, estudié administración de empresas, entré muy joven a trabajar, lo cual me dio un conocimiento tremendo. Pero en cuanto pude, me pegué a los informáticos. Oye, enseñadme a programar, esto de BASIC. Y entonces la parte tecnológica siempre ha sido autodidacta. Lo cual yo creo que siempre he tenido la espinita clavada de estoy entre telecos que han estudiado esto bien, yo tengo que estar al día, tengo que estar a la altura. Entonces tengo un afán por estudiar y ver cosas nuevas en tecnología, que además es un no parar, porque últimamente ya veis cómo va esto de rápido.
Sí, pero me consta, porque cada vez que te veo, y es que a David, pues mira, afortunadamente le veo con bastante frecuencia, porque es alguien muy interesante para tener cerca, siempre me enseña alguna novedad, siempre, siempre. Mira, pero además con una ilusión que me lo compartes, mira lo que he descubierto, mira lo que hace esto. Acaba de suceder hace un ratito.
Pero es que esto de la tecnología es espectacular, vivimos prácticamente en el futuro. Yo, los que nos estén escuchando que sean fans de la ciencia ficción, verán muchísima similitud entre, por ejemplo, Star Trek y la era en la que estamos viviendo ahora. Es decir, casi vivimos en el futuro, ¿no? Es grandísimo momento.
Hablabas antes de, precisamente, de que se os da la oportunidad en Microsoft de poder lanzar esas ideas, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que es una empresa que vive un crecimiento a través de la innovación continua, además, porque estáis sacando servicios y productos continuamente. Esto es una carrera. ¿Cómo se maneja la innovación desde la empresa que es tan grande y tan estructurada? Porque antes decías eso, que se os permite, pero luego, ¿cómo es la operativa? ¿Cómo realmente cómo se apoya y se apuesta por esa innovación?
Pues esto se entiende bien viendo la evolución de los distintos CEOs que hemos tenido a lo largo de la historia. Primero estuvo Bill Gates, que como mencionabas, lo de un PC en cada casa es el perfil del innovador. Este empezó en el garaje, claramente le apasiona el tema. Luego tuvimos, cuando la empresa ya tenía un tamaño muy considerable, había tenido algún producto de exitazo rotundo, tipo Windows 95, 98, entró como CEO Steve Ballmer, que era una persona mucho más de números, mucho más de operativa, de hecho era el mundo del que venía él antes, y entonces en esta época se comenta que perdimos algo de innovación. La verdad es que desde el punto de vista de cifras y números lo hizo muy muy bien, y durante la siguiente década y pico, digamos que estuvo muy enfocado en la rentabilidad, en la entrada en el mundo empresarial, que es donde tenemos en nuestra gran base. Y luego en 2014 entró de nuevo CEO Satya Nadella, que es el que ha transformado la empresa de arriba abajo completamente. Y ha pasado de ser una empresa con un cierto aire de tecnología viejuna, un cierto aire de aquella empresa de ordenadores de los 90, a darle un aire de innovación tremenda. Y lo comento porque realmente lo que ha conseguido es, desde la cúpula más alta, desde él mismo, insistiendo con el mensaje propio de empoderar a todo el mundo a realizar su potencial, ha conseguido que todo el mundo mire hacia adelante aprendiendo cosas nuevas constantemente y que nadie considere que lo que hacíamos el año pasado es lo que deberíamos seguir haciendo el año que viene, ¿no? Sino es una cultura de constante cambio, constante aprendizaje. No se valora tanto lo que sabes, sino lo que aprendes. Se valoran las nuevas ideas mucho más que las antiguas. Y yo creo que eso nos mete en una dinámica que vamos todos muy rápido con la lengua fuera, pero realmente en un entorno que nos encanta, moviéndonos a la velocidad del mercado, que es difícil porque va muy rápido.
Y es una empresa gigantesca. ¿Cómo se traslada todo esto a todas las sedes de todos los países? Porque esto está muy bien. Es decir, nuestro nuevo CEO apuesta por, pero luego lleva eso a cada uno de los países.
Sí, hay mucha centralización en lo que es la comunicación, es decir, las subsidiarias están muy centradas en ventas y soporte, y todo lo que es marketing, comunicación, nos viene de arriba, pero siempre con un aire de mucha flexibilidad, de esto es lo que te da la corporación, adáptalo como quieras. No tenemos ninguna obligación de utilizar solo lo que nos da corporación, sino se nos promueve adaptarlo. Y luego toda la jerarquía de la empresa y toda la cultura está alrededor de la comunicación abierta. Es decir, puedes acceder a cualquier persona, puedes llamar a cualquiera, esté al nivel que esté, y normalmente te contestará y te ayudará. Esto es algo que se favorece mucho. Tanto localmente, puedes ir a cualquier miembro del comité de dirección, al presidente, hacer una pregunta directa que te va a contestar bien, como fuera de España, ¿no? Es bastante habitual. Oye, necesito un vicepresidente que me hable de quantum computing y me resuelva estas dudas. Y normalmente antes de 2 días ya estás hablando con alguien, ¿no? Entonces esa cultura de comunicación y de ayudarse favorece muchísimo que la gente sea muy autónoma y que estemos constantemente ideando cosas nuevas. Y luego otra cosa muy curiosa es la reinvención constante de la empresa. Yo cuando entré me dijeron, aquí nos reestructuramos de arriba abajo cada 2-3 años. Y efectivamente, yo creo que habré vivido 10 o 12 reestructuraciones, o sea que es cierto.
¿Ha cambiado mucho la manera de trabajar en estos años?
Sí. De hecho, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que no hago nada parecido a lo que hacía hace 3 o 4 años. Que es cierto, en el día a día, es verdad que en las políticas y en lo que es la estructura de la empresa hay más estabilidad, pero es verdad que año contra año es completamente nuevo la reinvención de lo que hacemos.
Y además, una empresa tan pegada a la innovación y a la tecnología, me imagino que internamente vosotros, en vuestra manera de trabajar, eso se tiene que respirar. Y pienso ahora en, por ejemplo, la inteligencia artificial.
Pues hay una cosa que también la considero privilegio. Tenemos una inmensa suerte que muchos de los productos a nosotros nos llegan gratis y antes, lógicamente. Copilot, toda la inteligencia artificial, todas las innovaciones de OpenAI, las tenemos desde la base antes de que salgan al mercado. Pero se produce un efecto curioso porque no tenemos una adopción normal como tiene la gente. Un buen día nos activan Copilot y a tortas se vas aprendiendo. O un buen día apagan el sistema antiguo y de repente te tienes que verlas con el nuevo. Entonces aprendemos muy rápido y estamos acostumbrados al cambio. De hecho, es con Copilot que está evolucionando mucho. Copilot, la inteligencia artificial generativa de Microsoft llevada al mundo de la ofimática, nos está pasando mucho que cada día hay novedades y nunca sabes qué te vas a encontrar de nuevo este lunes. Es muy curioso.
¿Cuáles son los desafíos que enfrentáis como empresa en términos de innovación?
porque me contabas ahora esto, pues el asumir, por ejemplo, a nivel de trabajo internamente, la velocidad. Luego también me imagino que será el que como empresa tecnológica, con la competencia que hay, que tenéis, brutal, que te obliga a estar sacando anualmente revisiones. ¿Cómo afrontáis y cuáles son esos desafíos?
Yo diría que a nivel local, así a nivel subsidiarias en cada país, uno de los principales desafíos es ser capaces. Nosotros ayudamos o empujamos a los clientes a llevar la velocidad del mercado. Hay quienes apuestan fuerte y hacen un esfuerzo y van a la velocidad del mercado y hay que empujarles, ayudarles. Pero nosotros mismos no tenemos capacidad para ejecutar todo eso. Entonces, uno de los retos que nos encontramos es necesitamos contar con muchos partners, muchas compañías consultoras con nosotros que nos ayuden a llevar esa velocidad. Es decir, no paran de llegar novedades en nuestros productos que vienen de Estados Unidos, vienen de la corporación, novedades que traemos al mercado, que llegan al mercado y nosotros tenemos que aterrizarlas aquí. Lo cual es bastante curioso porque los propios clientes van con la lengua fuera y no les da tiempo. Quieren, no les da tiempo. Necesitamos. Y en Microsoft en España somos una empresa relativamente pequeña, unos alrededor de 1.000 empleados, de la subsidiaria alrededor de 600, 700. Entonces necesitamos tirar de partners y en general nos encontramos con que somos pocos y con mucha carga de trabajo, que yo creo que es algo más o menos habitual. Pero llevamos siendo así desde hace 15 o 20 años, o sea que nos vamos acostumbrando. Yo creo el primer reto es que somos pocos y tenemos que empujar al mercado local a adoptar la tecnología a la velocidad a la que llega. No, simplemente no, el mercado local no se puede quedar atrás. Y desde el punto de vista de gran compañía global, el principal reto es mantener este nivel de innovación, manteniendo el nivel de ingresos y beneficios para cumplir con la expectativa de los accionistas. Al final, una empresa grande, multinacional y cotizada se debe a su beneficio y a su volumen de ventas, pero antes que eso se debe a su valor bursátil. Y ese es el principal reto que la compañía tiene que solventar. Y la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien, año contra año, desde hace ya bastantes, cada 3 meses que presentamos resultados, igualar o superar la expectativa de los analistas. Eso es nuestra medida, nuestro termómetro, es la expectativa de los analistas cada vez que presentamos resultados.
Vamos a hablar ahora un poquito de algo que te fascina y es la IA.
Porque que lo ibas a decir.
Porque que te fascina.
Sabía que lo ibas a decir.
A ver. De las personas a las que más oigo hablar así de un entorno cercano de IA es a ti y a Javier Ochoa. Vamos a hablar de esa capacidad para potenciar a los individuos, ¿no? De esos posibles impactos en las estructuras empresariales y en a nosotros a nivel individual.
Hay una obsesión que voy diciendo mucho últimamente y es que la inteligencia artificial generativa, la revolución que estamos viviendo, funciona más como una persona que como una tecnología. Es un poco impredecible, parece que puede razonar, domina el lenguaje completamente, pero funciona muchísimo más como una persona que como una tecnología. Entonces, el impacto, que yo creo que no estamos viendo bien el impacto de la inteligencia artificial, y esto también es una cosa que me habréis oído decir mucho en las clases y en las masterclasses, el impacto no está medido porque lo comparamos con una tecnología tradicional y buscamos dónde puede ayudar. Y la respuesta es al revés. Puede ayudar en cualquier sitio, en todas las tareas. Allá donde tener una persona contigo te ayudaría, la inteligencia artificial te puede ayudar. Lo que tenemos que hacer es encontrar el dónde, pero no paramos de encontrar casos de uso y es exactamente eso. Allá donde haya una tarea que una persona te ayudaría, la IA te puede ayudar. Y luego lo que ha pasado en los últimos meses es que empieza a hacer las tareas generales mucho mejor que nosotros. Cualquier tarea de conocimiento, cualquier tarea de estructurar contenido, de lectura, de escritura, razonamiento básico, lo hacen bastante mejor que un ser humano medio. Lo cual es un poco inquietante, pero lo que tenemos que hacer es utilizarlo, a nuestro favor, utilizarlo.
Vale, yo doy fe que en los podcasts todavía no tengo a mi asistente de ChatGPT, pero ya todo llegará, todo llegará. Esto es handmade. Absolutamente este podcast. ¿Qué consejos darías a las empresas que se quieran lanzar en la integración de la inteligencia artificial o el uso, por ejemplo, de Copilot?
Muchas empresas están lanzando al proyecto complejo de inteligencia artificial, es decir, están viendo que, oye, pues ChatGPT o Copilot, le doy un PDF y parece que lo indexa y lo lee bien y le puedo preguntar, pues ahora lo quiero conectar con mi base de datos de 5.000 PDFs, ¿no? Mi base de datos documental. Ese es un proyecto técnicamente complejo que habrá que hacer. Pero yo creo que hay un paso previo que muchas no están haciendo y es, tienes que formar a la gente, tienes que hacer entender a la gente que pierda el miedo, que empiece a utilizar esta tecnología, que se acostumbre, que insisto, es una tecnología muy distinta a las tradicionales, no es un cursillo básico, sino es entenderla y empezar a cambiar los hábitos, y luego atacar desde el caso de uso más genérico, el caso de uso de productividad. Nuestro producto es el Copilot para M365, es el producto estrella. Esto será un commodity dentro de poco. Toda suite de productividad, toda herramienta de productividad estándar tendrá inteligencia artificial. Este es el primer paso, formar a la gente y ponérsela para las tareas comunes. Y luego ya iremos viendo las tareas específicas de cada uno. Con lo cual, el primer consejo sería, empieza a formar a la gente. Transforma a las personas antes que añadir tecnología solo porque hace cosas muy chulas.
¿Qué tendencias ves en el horizonte? Llevas muchos años trabajando en Microsoft. Has podido, no sé, tomar un poco el pulso de la evolución, de la innovación, y estás metido de lleno en todas las novedades que van saliendo. Entonces, ¿por proyectar un poquito?
Por proyectar un poco, y el otro día me dijeron, ¿nos puedes dar una charla de dónde estaremos con la IA dentro de 20 años? Dije, pues llámame dentro de 19, porque es muy difícil el futuro, no sé dónde estaremos dentro de un año y medio o dos. Pero la sensación es que la tecnología en general se va a simplificar en extremo. Se va a convertir en que vamos a preguntarle al teléfono, le vamos a preguntar al ordenador, le vamos a preguntar al microondas y lo va a hacer todo por nosotros. Cualquier tarea que sea convertir nuestra petición de viva voz a que el ordenador, el microondas, el teléfono haga algo, lo va a hacer solo la IA. Y lo va a hacer mucho mejor que nosotros, con lo cual ya no dejaremos de tocar el móvil, probablemente dejaremos de usar teclado y ratón. Entonces se va a simplificar muchísimo. Y de repente vamos a ver que nuestra tarea consiste muchísimo más en pensar y hablar que en manejar tecnología como tal. Y hay dudas de si eso nos va a volver un poco más torpes o nos va a volver mucho más listos.
Eso es lo que iba a sacar. Digo, sí. Me encantaría también tener una conversación, un debate, a ver si lo hacemos. Mira, David, vamos a apuntarlo con un neurocientífico que nos explique también qué impacto va a tener en nosotros, en nuestros cerebros, nuestras capacidades.
Pero este tema es apasionante. Yo tenía la idea de que esto de la inteligencia artificial, digo tenía la idea hace un año, año y medio, esto de la inteligencia artificial nos va a volver a todos tontos. Si ya no lo usamos para escribir correos y no lo usamos para leer correos, porque la IA escribe y lee por nosotros, pues digo, dentro de 5 años nadie sabrá escribir un correo de más de 2 líneas. Y hablando con gente sobre el tema, específicamente con abogados, lo que me suelen decir es que igual es al revés. Igual el no dedicarme a leer y escribir hace que me dedique más a pensar. Necesito pensamiento crítico, necesito leer y escribir y saber valorar lo que hace la IA por mí, no simplemente pedir y ya está, pero la sensación es que a lo mejor me dedico mucho más a pensar. Entonces, hace, pues eso, aproximadamente año, año y medio, según me levantara un día optimista o pesimista, pensaba que la IA nos iba a volver todos tontos o nos iba a volver súper ricos.
¿Hoy cómo estás?
Hoy estoy optimista. No, pero eso ya pasó. Eso
ah,
ya
vale.
Pasó. Porque me ha pasado una cosa. Hice un clic alrededor del verano de 2024, a principios de verano. Y fíjate que ya llevábamos 2 años utilizando IA generativa muchísimo. Y yo 3 o 4 jugando con OpenAI, que lo usábamos en las clases desde 2020. Y hice un poco un clic y de repente cambié el hábito y ya no hago absolutamente nada sin inteligencia artificial, nada. No hay ninguna tarea que haga. Y si hago una tarea manual, me cuesta muchísimo más tiempo. Y lo que me he dado cuenta es que leo y escribo muchísimo más que antes.
Por eso me has mirado raro cuando he dicho lo de, no, este podcast todavía las preguntas me gusta pensarlas, me gusta, esa introducción me gusta, pero porque me gusta mucho escribir, es verdad.
Pero
me has mirado muy raro, sí, lo he notado.
Sí, además te he mirado raro porque ya hay herramientas, digo, le tengo que enseñar la otra, ya hay herramientas que les das un documento y te hacen el podcast. Las he probado y son feas. ¿Por qué son feas? Porque todo es contenido generado por inteligencia artificial y se nota que no hay un toque humano. O sea que ese tipo de herramientas son feas. Pero mi aproximación a esto, lo que te decía que leo y escribo más, es que tienes un documento ahí maravilloso que has escrito tú con el guión del podcast. La forma de hacerlo ahora es que te sientas delante del ordenador y hablando, junto con la IA, se hace el documento. Pero tú no llegas a tocar el teclado. Y tampoco llegas a escribir exactamente las palabras, te las escribe la IA. Pero a partir de tu contenido, y la IA te ayuda a razonarlo. Ese es el punto. Entonces, utilizando mucha inteligencia artificial, este podcast hecho artesanal, que es como nos gusta, pensado por nosotros, nuestro contenido, la IA nos podría ayudar a hacerlo mejor, a hacerlo más rápido, a hacerlo más fácil. No se trata de que la IA te haga el podcast, que eso me parece horroroso.
Bueno, luego me explicas esa herramienta.
Esa herramienta.
Ya os contaré, ya lo oiréis, ya veremos.
No es tontería, están apareciendo miles y miles de podcasts generados por inteligencia artificial y se nota. El contenido no es malo, se nota pues, mediocre. No hay personitas detrás y se nota, eso se nota.
Yeah. Bueno, yo le pongo mucho corazón, te lo aseguro,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
A estas conversaciones. Te encanta divulgar, te encanta enseñar. Solo escuchándote, eso se ve. Y tenemos la suerte de que eres director de un máster nuestro, de The Valley, y además... eres, como lo es también Javier Ochoa, una rockstar que se pasa el día viajando de ciudad en ciudad y de país en país, transmitiendo y contando cosas. Cuéntanos sobre este fantástico programa, el Executive Program que hay en The Valley.
El EPAI lo llamamos aquí, el Executive Program for AI and Exponential Technologies, o Programa Ejecutivo para Inteligencia Artificial y Tecnologías Exponenciales. La verdad es que es un programa espectacular, porque he colaborado en un montón de escuelas de negocios, y eso yo creo que lo sabéis, he dado muchas clases por ahí. En este, además de este, tenemos el Día de Productividad, que también dirijo y codirijo el de alta dirección, pero es que este programa es el primero que me enganchó, y dijimos, efectivamente, me tengo que quedar ya con The Valley y hacer este, porque es que es un programa que está súper bien pensado. Toca todas las principales tecnologías disruptivas y exponenciales del mercado, algunas más de moda, otras menos, pero todas importantes, y siempre con la base, el troncal de la inteligencia artificial, que está en todas partes. No hay Internet of Things sin inteligencia artificial, no hay impresión 3D sin inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hablamos mucho de inteligencia artificial y otras tecnologías. Y el punto del programa es dar la información necesaria para, sin profundizar demasiado, que los que vienen puedan tomar decisiones en sus negocios. Entonces, no es una capa superficial, profundizamos mucho, pero no metemos jargón tecnológico que a un directivo no le interesa. No programamos en Python, ni enseñamos fundamentos de programación en Python, pero explicamos por qué estos lenguajes son los que están de moda ahora y este tipo de cosas. No entramos en algoritmia de inteligencia artificial, pero sí entramos en cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a ti y por qué y cómo funciona. Entonces yo creo que es el programa perfecto. Cuando lo estuvimos viendo en su momento con él y con Juanlu, es que sale maravilloso. De hecho, intentamos recortarle contenido y nos quedamos con un programa. Al final recortamos muy, muy poquito en horas, pero sí le dimos una muy buena vuelta al contenido para hacerlo más conciso posible dentro de la cantidad de contenido que tiene, porque es que es todo muy esencial, pero muy, muy conciso. A mí también otra cosa que me obsesiona de la divulgación es no añadir relleno, que no haya relleno. Aquí no queremos palabras
es
de relleno.
Es oro.
Es oro, el tiempo es oro. De hecho, sí. Me acuerdo de las conversaciones con Juanlu, que le decía, le quitamos horas y eso le da más valor, no le resta valor. Y al final no le quitamos muchas porque queremos contar muchas cosas que son todas importantes.
Es un programa espectacular, con unas valoraciones. Habéis hecho un gran trabajo. Bueno, David, ahora sí que es el momento de que nos digas la película que nos recomiendas.
La película que os recomiendo es Pulp Fiction. Es una película antigua, un clásico de Tarantino. Recomendaría decenas de películas, pero lo recomendaba con la escena del señor Lobo que aparece. Toda la escena del señor Lobo, desde que llama el personaje de Samuel Jackson a su jefe pidiéndole ayuda, se tranquiliza cuando le dice que va el señor Lobo, cómo llega, lo resuelve todo. El tipo que es súper expeditivo, súper serio, pero se ve que es un gran juerguista, menos cuando está trabajando. Cuando le llaman, está en una fiesta, y cuando termina su escena se va de fiesta. Y creo que necesitamos gente, más gente en el mundo, que solucione problemas de forma expeditiva. Creo que es un símil maravilloso. Es un personaje pequeñito y tiene un impacto tremendo en el cine. De hecho, acaban de hacer una película, Brad Pitt y George Clooney, que básicamente son dos amigos haciendo cine porque se lo pasan bien, que está basado en el personaje del señor Lobo.
Pues ahí tenemos la recomendación. Y también nos vas a recomendar un libro.
Sí,
¿no?
Sí. Hace poco recordaba un libro de 2002 de David Brin, que se llama Kill People, Gente de Barro, que tiene mucha similitud con el mundo moderno. Es un libro de ciencia ficción en el que, con la excusa de los guerreros de Siam, las estatuas estas de barro que se encontraron en China, hay una tecnología que te permite crear un duplicado tuyo durante 24 horas. Durante 24 horas vive y hace cosas, y a las 24 horas, si quieres, le cargas su memoria en ti y el duplicado de barro muere o desaparece, ¿no? Entonces, claro, presenta una sociedad que tiene muchas similitudes con lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial. La gente no tiene que trabajar, hay un salario mínimo universal, el protagonista trabaja, Entonces la sociedad está muy aburrida, la gente tiene mucho tiempo libre y se aburre, miran al protagonista con mucha envidia porque es una persona que trabaja por gusto, que es capaz de esforzarse porque le apetece sin hacer falta, que es interesante, y luego hay debate ético sobre si los duplicados de barro deberían tener derechos, si no, y este tipo de cosas. Entonces, salvando las distancias, tiene muchísimas similitudes con los retos a los que nos vamos a enfrentar la próxima década.
Pues ahí tenemos la recomendación de ciencia ficción que me encanta, ya lo sabéis. Un placer, David. Qué paseíto tan agradable.
Un verdadero placer, Isabel.
Nos vemos por aquí, en el Valle Sonoro o en el Valle de las Aulas, pero nos vemos seguro.
Estaremos conectados.
Y a vosotros y vosotras, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio.